Últimamente he pensado que muchas personas podemos conocer de Dios, pero no conocer a Dios. ¡Qué privilegio es tener una relación personal con Dios! Mi Señor, ha llegado el momento de vivir conociéndote íntimamente.
Que no salgamos solo con información más, sino que podamos aplicar esa información a nuestra vida. Sabemos de que tú tienes algo para nosotros siempre, porque tu palabra dice que es útil todo el tiempo y corrige, nos enseña, nos instruye. Y queremos, Señor, de veras ser instruidos por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero hacer un breve repaso de lo que hemos estado hablando. Hemos visto al pueblo de Israel antes de la tierra prometida, donde estudiamos un personaje que nos demostraba que sí es posible tener una actitud diferente, un espíritu diferente. Ese hombre era Caleb, un espíritu diferente que podía ver los pensamientos de Dios y actuar en base a esos pensamientos. Un espíritu diferente al resto de todos los demás. Y ese era el reto, ese era el desafío, ser como Caleb, tener esa fe como Caleb. Pero luego vimos también al pueblo de Israel ya en la tierra prometida, donde había algo que era un obstáculo para que esa relación con Dios pudiera crecer. Ese obstáculo era un pecado terrible, la idolatría. Y hablamos acerca de los ídolos que nosotros podríamos tener hoy y que tal vez están obstaculizando esa relación que nosotros debemos de tener con el Señor. Pero Josué les hace un desafío también al pueblo. Tomen una decisión, sirvan a Dios o sirvan a los otros dioses. Y el pueblo decidió en ese momento servir únicamente al Señor. Lamentablemente, eso fue algo temporal. Fue algo pasajero. Y el desafío para nosotros era que no sea algo pasajero esa decisión por el Señor. Josué muere, y luego de que Josué muere, dice que el pueblo nuevamente se corrompe. Y aquí es donde llegamos a este pasaje o a este relato o a un tiempo que se le llaman los jueces. Un tiempo donde el pueblo de Israel sufría porque estaba oprimido por otras naciones. ¿Por qué? Porque había caído nuevamente en la idolatría. Y no solo eso, aparte de eso, Dios enviaba naciones para que oprimieran al pueblo de tal manera que el pueblo clamaba y Dios enviaba a un libertador. Pero nuevamente el pueblo volvía a pecar y caía en ese círculo. Era un tiempo difícil, complicado para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que se le antojaba hacer. Anarquía. No respetaban ni siquiera lo que Dios establecía. En ese contexto, ahora quiero que veamos este pasaje que vamos a estudiar hoy. En este contexto es donde se desarrolla este relato. Un contexto donde hay sufrimiento, hay dolor, hay opresión, hay castigo, pero aparece nuevamente el Señor. Pero el mensaje que yo quiero compartirles hoy es una fe incómoda. ¿Por qué? ¿En qué consiste esa fe incómoda? Pues lo vamos a ver a continuación. Quiero que por favor abran su Biblia al libro de Jueces. Jueces capítulo 4. En los primeros versículos del 1 al 3 de este relato, nosotros vamos a ver la opresión que tenía el pueblo y también el clamor que hace el pueblo. Dicen los primeros tres versículos: después de la muerte de Aol, Los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Una situación lamentable, una situación compleja, una situación triste. Se enfrentaban a un ejército muy moderno. Para nosotros hoy quizá oír carros de hierro no es muy moderno que se diga, pero en ese tiempo era lo último que el ejército podría tener: carros de hierro, además de todos los soldados con escudos y lanzas. Pues el pueblo, como ustedes vieron ahí, había sufrido 20 años, eso después de la última liberación que habían tenido. Pero sigue diciendo el versículo 4: en aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa que se llamaba Débora. Dios usa también a las mujeres y las usa de una manera extraordinaria, hermanos. Pensé que las mujeres iban a decir amén, gloria a Dios, sí. Dios usa a las mujeres y usa a los hombres, hermanos. Y vamos a ver cómo y cómo el Señor ahora, en este tiempo, usa a esta mujer, Débora, de la cual nosotros tenemos mucho que aprender y poder aplicarlo a nuestra vida. Cuando dice ahí que ella gobernaba, era la que dirigía, la que guiaba, la que orientaba a todo el pueblo en ese momento. Pero, ¿cuál era la función de una profetisa? ¿Por qué Dios ponía a una profetisa y ponía profetas también? Pues la función de un profeta o de una profetisa en este caso era anunciar por inspiración los mensajes procedentes de Dios, revelar la voluntad divina, y eso no significaba siempre predecir algo futuro. Era algo que tenía que ver con el tiempo actual también. Era de corregir conductas, maneras de ser, actitudes en la vida del pueblo, actitudes que Dios quería que necesitaban corregir. Así es de que Débora se encuentra en esta etapa del pueblo de Israel y Dios decide usarla como una gran líder. ¿Por qué? Por lo mismo, Israel enfrentaba una situación crónica de crisis de liderazgo. Pero no se necesitaba simplemente que alguien dijera: yo estoy dispuesto, yo quiero dirigir, yo quiero gobernar. No, habían otras cualidades. Dentro de ellas, carácter, temperamento y sobre todo que también fueran capaces de ofrecer una guía espiritual y moral. El testimonio de Débora, hermanos, es algo que nosotros debemos de imitar hoy. Pero habían pocos en ese tiempo como ella, y Dios decide usarla a ella. Si hoy el Señor eligiera a algunos dentro del grupo, ¿habrían algunos así? Piense en esa pregunta. ¿Usted estaría dentro de ese pequeño grupo? Bueno, pues Débora era una mujer devota. No devotas, sino que devota, ¿verdad? Entregada al Señor. Entregada al Señor porque confiaba en lo que decía y confiaba en lo que Dios podía hacer. Ella acostumbraba a sentarse en un lugar. Algunas versiones dicen tenía su tribunal, tenía su oficina. El punto es de que tenía un espacio donde podía atender a la gente. ¿Qué hacía? Resolvía los problemas, resolvía las dificultades que el pueblo podía llevar. ¿Por qué? Porque la gente estaba convencida de que ella recibía revelación de Dios. Era muy sabia, era muy inteligente. Y eso venía de Dios. De hecho, paréntesis, Débora significa abeja. Y dicen los científicos que la abeja está entre la lista de los animales más inteligentes del mundo. Esa era Débora. Le quedaba bien su nombre, ¿verdad? Débora. Pero bueno, nosotros acá vemos la opresión y el clamor del pueblo. Ahora, versículos siguientes, 6 y 7, nosotros vamos a ver esa respuesta de Dios, que consistía en libertadores. Dios ya le había comunicado qué era lo que iba a pasar a Débora. Ahora ella debía de comunicar ese mensaje a esa persona que también iba a ser parte de esa liberación. Y ahí es donde aparece el siguiente personaje, que se llama Barak. Barak era ese hombre también escogido por Dios para ir al frente y combatir a un ejército que, por cierto, no era nada débil, era muy fuerte. Pero Débora estaba convencida de lo que Dios podía hacer. Su fe estaba activa por la relación que ella tiene con su Señor. Sin duda, ella también está alegre porque sabe lo que el pueblo ha estado viviendo. Sabe la presión que han estado sufriendo y ahora está contenta porque Dios va a permitir ese momento donde el pueblo nuevamente iba a ser libre. Y ahora nosotros vemos entonces cómo transmite ella ese mensaje. Versículos 6 y 7 dice: Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Rápidamente, una lección que aprendemos aquí de Dios es su amor y su misericordia. Usted ha oído ese versículo en el Nuevo Testamento que dice: aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Aunque el pueblo había sido infiel, Dios permanecía fiel, ofreciéndole la libertad, la liberación, personas en su auxilio. ¿No es eso misericordia del Señor? Claro que sí. Y en eso confiaba Débora también. Cuando Dios ordena algo, Dios espera que nosotros respondamos en obediencia. Dios espera que nosotros hagamos lo que Él nos dice que debemos de hacer. Vean cuál fue la respuesta de Barak. Barak dice en el versículo 8, después de haber recibido el mensaje, Barak le dijo a Débora: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no voy a ir. A simple vista nosotros podemos decir: ala, este Barak, ¿verdad? Qué incrédulo, o qué cobarde. Ya sé por qué no quiere ir de plano, ¿verdad? El gran ejército que viene. Pero no era eso. Veámoslo del lado positivo. Veamos que Barak no está negándose a ir a la batalla. Barak simplemente está haciendo una petición, y esa petición consiste en algo que él respeta, que tiene que ver con la autoridad que Dios ha demandado en Débora. Él reconoce esa autoridad que existe en esta mujer. Él sabe muy bien cómo ha actuado Débora, cómo se ha comportado, qué es lo que ha hecho por el pueblo y cómo Dios le ha transmitido mensajes reveladores. Y Barak está consciente de que no hay nadie como esa mujer. Es evidente cuando alguien de veras tiene una relación con Dios. Se nota cuando alguien pasa tiempo con Dios. Y él dice: yo reconozco que Dios está contigo, y si tú no vas, yo no quiero ir. ¿Y saben qué es lo que pasa? Muy bien, aquí está, versículo 9. Está bien, dice Débora, iré contigo, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora lo acompañó. Débora concede la petición de Barak. Pero ¿saben por qué va Débora tan fácil? Responde rápidamente. Porque su fe está puesta en el Señor. En ningún momento en Barak como comandante. En ningún momento en el ejército que tiene Israel. De hecho, era uno de los ejércitos más débiles en esa época. Pero ella está confiando en el Señor por lo que Dios le había dicho, y se había dado cuenta cómo Dios había obrado en el pasado, y eso le permitía a ella tener esa fe de decir: yo voy, yo estoy dispuesta a ir, y claro, voy contigo. Una fe activa, una fe que se logra solo a través de esa relación con el Señor. Y vamos a ver más adelante por qué es de que Débora entonces no se puede enfocar en el ejército numeroso que tiene el otro rey, porque 900 carros de hierro era lo último en ese momento. Además, se creía de que ese ejército consistía en la suma de 100,000 soldados aproximadamente. ¿Y con cuántos iban a ir ellos? Con 10,000. Únicamente el 10%. Pero ¿saben? Otra vez, Débora sabe muy bien que no es con espada, no es con ejército. Sabe que es Dios el que va a pelear la batalla y está segura, puede ir al frente. Esa es la fe que nosotros debemos de tener, que nosotros debemos de imitar. Pero ¿saben? La historia continúa. El relato sigue con una trama de acción. Algunas mujeres, yo sé que no les gustan las películas así, esas muy violentas, ¿verdad? Muy sangrientas. Tal vez le dicen a su esposo: cambia de canal, hombre, eso no. Pero en la Biblia, y yo admiro que están codeando algunas ahí, pero en la palabra, cuando nosotros vemos estas batallas, eran batallas sangrientas. No había piedad, no había misericordia, era de matar a todos. A los hombres como que nos gusta más la acción, ¿verdad? Amén, uno. Bueno, ¿cómo sigue el relato? Sísara se entera de que Barak está organizando su ejército. Y entonces empieza también a preparar los carros y a los 100,000 soldados juntamente con ellos. ¿Qué es lo que pasa? En el versículo 15 hay algo sorprendente que quiero que usted tenga siempre presente. Dice en el versículo 15 que Dios desbarató a espada los soldados y los carros. Ni siquiera el pueblo de Israel hizo algo. Dios empezó a destruirlos a todos. Y ahí, como en una escena de película, ¿verdad? El malo logra escapar. Sísara dice que cuando vio que eso estaba, pero complicado, empieza a huir. Él sale. Y todos cuando vemos escenas así decimos, ah, se escapó este malvado. Y queremos que caiga toda la justicia ahí con él. Pero vean lo que va a pasar. Sísara sale huyendo y llega a un lugar donde él considera que es un lugar seguro. Llega a la casa de una mujer que se llama Jael. Allí aparece otro personaje. Todo este relato abarca el capítulo 4 y el capítulo 5 en esta historia. Pero Jael, una mujer desconocida, una mujer que no era israelita, aparece acá. Y dice que ella era la esposa de uno de sus aliados, de Eber. Eber era uno de sus aliados y había una buena relación con Sísara y con el rey Jabín. Cuando él llega a la casa, él puede ver un lugar seguro, un lugar donde se puede refugiar. Hay un dato interesante en esto. Había una costumbre antigua que decía que una mujer no podía recibir en su casa cuando estuviera sola a alguien extraño si no fuera el esposo o su padre. Era una costumbre muy antigua. Yo creo que está muy bien como para aplicarla ahora también, ¿verdad? No podía recibir a alguien que no fuera su padre o su esposo, cuando estuviera sola. Entonces, este Sísara dice, bueno, este será un lugar perfecto. Es una persona de confianza y nadie va a sospechar que yo voy a estar acá. Y entonces, él entra, lo atiende Jael, muy amable, le dice Sísara que tiene sed y ella le ofrece leche. Y él está cansado porque viene huyendo y le pide por favor que no lo delate. Si lo llegan a buscar, que diga que no hay nadie. Y entonces dice que él se duerme. Tan cansado estaba que se duerme. En ese momento, Sísara dice que va a tomar una estaca de las que se usa para asegurar la carpa donde viven y un mazo, Jael va a tomar una estaca y un mazo y entonces sigilosamente, y ahí es donde empieza la música, tan 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 tan, tan. Sin hacer mucho ruido, agarra la estaca, se la pone en la cabeza y ¡za! Con el mazo. La vida de Sísara terminó en manos de una mujer, así como Dios lo había dicho. ¿Cómo es esta mujer? Hay tres personajes que yo llamo tres héroes comunes que encontramos acá. La primera mujer, Débora, por supuesto, ¿verdad? Ahí está Débora. Después aparece este capitán del ejército, Barak. Ahí está Barak, por supuesto. Y después, conocidos, ¿verdad? Pero después aparece Jael. una mujer de quien nadie sabía mucho y, como les decía, no era israelita siquiera. Pero ¿qué es lo que tienen en común estos hombres y mujeres? Una mujer, por un lado, con una figura respetable y pública como Débora, y la otra, una desconocida, impía y sanguinaria, pero ambas mujeres fuertes, mujeres con determinación. Ambas van a servir a los propósitos de Dios. Y ojo, Jael no era israelita, pero Dios les ha concedido la capacidad y la oportunidad para hacerlo. Héroes comunes. Los héroes que vemos en la tele hoy, ¿verdad?, son imposibles de ser como ellos. Pero estos, Dios quiere que seamos como ellos. ¿Y saben qué? Es posible ser como ellos. Se puede. Hay algo que ellos tienen. Barak, por un lado, le dice: Débora, no vas a disfrutar de esa victoria. Los créditos no van a ser para ti. Pero saben, a él no le importa eso. A él no le importa recibir los créditos. Él simplemente está dispuesto a cumplir con su obligación y la gloria que sea para quien sea. Él quiere obedecer lo que Dios ha dicho. ¿Qué tienen en común estas tres personas? Que hacen lo que Dios les dice. Cuando Dios dice algo, Dios espera que obedezcamos, que respondamos en obediencia, por más pequeña que sea una instrucción. Y esto es lo que ellos hacen. Están dispuestos a obedecer a Dios, de hacer lo que Dios dice que deben de hacer. Pero además, ellos buscan el bienestar de los otros. Ellos estaban dispuestos a sacrificarse por otros. Les podía costar la vida. ¿Todo por qué? Por liberar al pueblo de Israel. Pero, ¿saben? No hay problema. Ellos están dispuestos a hacerlo. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen una fe incómoda. Tener una estrecha relación con Dios nos permite tener esa fe incómoda. ¿Cómo es esa fe incómoda? Porque una fe incómoda es una fe que me da valentía. Una fe que me permite tener el valor para enfrentar dificultades, por más complicadas que parezcan. Me da valentía al enfrentar grandes desafíos, al punto incluso de ofrecer mi propia vida. Esa es una fe incómoda. No es una fe pasiva, no es una fe que se cruza de brazos. Pero ¿cómo logramos eso? Cuando tenemos una estrecha relación con Dios. Y eso era lo que, por lo menos, en Débora y en Barak habían. Pero también esa fe incómoda es la que me saca de mi zona de confort. Es la que no me permite seguir sentado en la iglesia. Es la que no me permite seguir con los brazos cruzados y esperar a ver que otros hagan las cosas, pues. No, esa fe incómoda me permite accionar, ir adelante y hacer lo que Dios me dice que debo de hacer. Esa fe me permite tomar riesgos. Esa fe incluso me puede traer problemas. ¿Recuerdan ustedes a Daniel y sus amigos? Esa fe, ellos tenían esa fe incómoda. Ellos tenían esa fe que les permitía ser valientes, salirse de su zona de confort Y entonces, por eso Daniel fue a parar al pozo de los leones, y también sus amigos fueron a parar al horno de fuego. ¿Se dan cuenta? Pero es una fe que me permite también pensar en otros. Porque yo puedo tener mi fe y puedo proyectarme hacia cosas que tienen que ver con mi vida, con mi familia, con mi beneficio. ¿Y qué me importan los demás? Pero la fe incómoda piensa en otros. Me hace pensar en la gente. ¿Por qué? Porque Dios piensa en las personas. Dios siempre piensa en la gente. Los 10 mandamientos, los primeros, están enfocados en Dios, los primeros 4. De ahí, los siguientes 6 están enfocados en las personas, en la gente. ¿Por qué? Dios piensa en la gente. ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? Dice Jesús en el Nuevo Testamento: amar al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo, amar al prójimo. Y dice, en esas dos se resumen la ley y los profetas. La gente es prioridad para Dios. Lo hace aquí, tiene que liberar a un pueblo. Pero, por supuesto, la fe incómoda me permite agradarlo a Él. Quiero decirle que en todo esto Dios siempre está presente. La mano del Señor es una constante en todo lo que sucede. Dios es el que elige un pueblo para ser de su propiedad. Dios es el que elige la tierra donde el pueblo va a ir. Dios es el que castiga al mismo pueblo, y Dios es el que condena y castiga también a esas naciones que se aprovechan del pueblo. Pero Dios también es el que permite que opriman al pueblo de Israel, y al final Dios es el que dice que los liberen. Todas las circunstancias, sin excepción alguna, son designios de Dios. Esa es la parte teológica de todo esto. Hay un plan que se lleva a cabo, que es el plan de Dios. Ninguno de estos 3 héroes que vimos, ninguno fue el protagonista principal. ¿Por qué? Porque Dios es el protagonista principal. Dios es el que lleva a cabo ese plan todavía hoy. Y hay cosas que nosotros todavía podemos hacer, y Él solo espera que nosotros seamos parte de eso. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tenemos intimidad con Dios. Espera que seamos nosotros instrumentos en su obra. Yo quiero hacerle unas preguntas. ¿Qué tan armados están los problemas que usted está enfrentando? ¿Cómo mira usted los problemas que tiene enfrente, encima, qué sé yo? ¿Los mira como algo imposible de lograr? ¿A qué le tiene miedo usted enfrentar? ¿Esa fe que usted tiene puede motivarlo a salir victorioso en esa prueba que usted tiene? ¿Cuál es el problema que le está afectando más? Muchos de nosotros hemos identificado el problema, pero ¿saben? A veces nuestra fe no está a ese nivel de activar, y entonces nos quedamos con los brazos cruzados. Nos quedamos sentados en las bancas. Muchos de nosotros sabemos cuál es el problema familiar que está grave con nosotros, y ¿saben qué es lo que hacemos? Mire, hermano, es que ese problema de veras con mis hijos está difícil, usted. Ahí ya no se puede hacer nada. Ese problema con mi esposo, usted, ¡ja! Imposible. Yo leo en la Biblia que dice que no hay nada imposible para Dios. Pero muchas veces como esa relación que tengo con Dios no es muy estrecha, yo ni siquiera sé lo que Dios puede hacer con ese problema. Y entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Perdimos ese empleo, perdimos la empresa, perdimos la casa y, peor todavía, perdimos a la familia. Perdimos al esposo, perdimos a la esposa, perdimos a los hijos. ¿Por qué? Porque nuestra fe era muy pasiva. ¿Tenemos fe? Sí. Es una fe que nos permite estar solo viendo a Dios de lejos y tal vez entrar al cielo, pero no nos permite accionar, no nos permite salir de esa zona de comodidad. ¿Dónde está esa fe entonces y cómo la podemos obtener? Hermanos, ustedes saben esto. Nuestra fe la aumentamos cuando aumentamos nuestra relación con Dios. ¿Y cómo mejoramos esa relación con Dios? Cuando pasamos tiempo con Él. Cuando vemos qué es lo que Él quiere, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él ordena a través de su palabra. En una ocasión, una familia invitó al pastor a cenar y la familia se preparó con una cena deliciosa. Y es más, sacaron los cubiertos de plata, los que no se usan siempre. Y llega el pastor a cenar y muy rica la comida, todo muy bien, y termina la cena y se van. Al día siguiente, la esposa le dice al esposo: mi amor, tengo una preocupación y te lo quiero contar. Falta un cuchillo de plata. Y el esposo le dice: ¿estás segura? ¿Ya buscaste en la basura si no se fue ahí? Y le dice: estoy segura, no está ni en la basura, ni en el lavatrastos, no se fue por el drenaje, no. ¿Qué estás pensando, mujer? Y le dice: no sé, pero quiero dar tiempo para que el pastor devuelva ese cuchillo. Y vamos a esperar el domingo. Y esperan al domingo y saludan al pastor: ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? Que no sé qué. Y el pastor, todo bien, y no dice nada. Dice la esposa: vamos a esperar otra semana, tal vez no se acuerda, se lo llevó porque ni modo. Y la siguiente semana, y nada. Y dice: no es posible, voy a decirle al pastor, dice la esposa, y va el siguiente domingo y le dice: pastor, perdone, fíjese que con pena, ¿verdad? Ya saben cómo son las mujeres. Mire, con pena, fíjese que quiero hacer una pregunta. La vez pasada que usted llegó a comer, pues fíjese que se nos perdió un cuchillo de plata y queríamos saber si usted sabe dónde está. Y dice el pastor: sí, yo sé dónde está. Sé dónde lo puse. Busquen ahí y lo van a encontrar. Y le dice: está en una Biblia que ustedes tenían en la sala. 3 semanas habían pasado. ¿Quién nos dice esto? A veces hay cosas tan pequeñas, pero ni siquiera vamos a la Biblia para ver si están ahí. Y pasa en todas las demás cosas de la vida. La palabra como que no es prioridad para nosotros. Pero sí queremos tener una fe de ese tamaño. Pero sí queremos recibir bendición. Pero sí queremos que se resuelvan nuestros problemas. ¿Sabe? Dice: el lugar que ocupe la palabra de Dios en la vida del creyente va a determinar la calidad y la autenticidad de su fe. Si usted pasa tiempo con la palabra, puede que su fe sea auténtica o puede que su fe sea de calidad. Será de calidad. A veces le preguntamos a los hermanos: hermanos, ¿leyeron su Biblia esta semana? Hermano, no pude esta semana, pero la otra semana voy a empezar. ¿Leyeron su Biblia esta semana? No es un asunto de cada domingo. Es de todos los días. Tener intimidad con Dios, tener una estrecha relación con Él, nos va a permitir tener una fe incómoda. Pero esa incomodidad va a decir que vamos a dejar la pasividad por un lado. Vamos a dejar esa comodidad. Va a ser una fe que acciona también para ser de bendición a otros. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está esa zona de comodidad? Todos tenemos fe, recuerden. Solo que hay diferentes niveles de fe. ¿Es usted de los que viene cada domingo, escucha, está atento, ofrenda, canta, y luego de esto se acaba y se va? Y el otro domingo viene y busca el mismo lugar. Y siempre, y han pasado años y años, ¿y usted está cómodo? A veces hemos dicho que como colaboramos en la iglesia, ¿verdad? Como estamos en alabanza, como estamos recogiendo la ofrenda, estamos enseñando, o como predicamos, ya estamos hechos. Eso es suficiente. Y podemos estar cómodos también en esa misma área. Pero Dios quiere que hagamos algo más. Se puede hacer algo más. Débora, Barak y Jael son un ejemplo para que nosotros tengamos una fe de esa clase. Dios, hermano, no nos quiere simplemente para que seamos cristianos y vengamos los domingos y ya. Quiere usarnos para algo más. Y vamos a ver eso también la próxima semana. Pero les dejo estas preguntas. Usted vaya al lugar donde quiera para reflexionar. Pero hágase estas preguntas a conciencia. ¿Cómo está su fe? Evalúese usted mismo. Y la siguiente: ¿cómo está su relación con Dios? Si dijéramos de 1 a 10, ¿qué número pondría usted? Reflexionemos en eso. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos ver ejemplos prácticos de personas que cuando tuvieron esa relación contigo, su fe era enorme al punto de que podían hacer muchas cosas que cambiaron la vida de otros. Señor, son personas comunes como nosotros. Muchas gracias, Padre. Gracias porque nosotros podemos ser también como ellos. Y tú esperas que nosotros podamos estrechar cada día nuestra relación contigo. Ayúdanos para que tu palabra sea una prioridad en nuestra vida. Ayúdanos a aprovechar los recursos que has dispuesto también para que crezcamos en esa relación contigo. Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Nos reunimos en Tercera Avenida, 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes, sábado a las 5:30 de la tarde. Te esperamos.